Arrancamos con la primera parte de este tema que lleva por título Todo lo que Dios hace comienza con una semilla. Todo lo que Dios hace comienza con una semilla. Y les voy a leer en Marcos capítulo 4, versículo 26. Marcos 4, 26. Y vamos a ir viendo luego otros versículos que nos van a ir ayudando, ir aprendiendo más cosas. Marcos 4, versículo 26, dice de esta manera. Decía además, está Jesús hablando aquí, ¿no? O mejor dicho, Marcos se está refiriendo a lo que Jesús está diciendo. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre o una persona echa semilla en la tierra. Hasta ahí nomás. Así es el reino de Dios, como cuando una persona echa semilla en la tierra. Bueno, Jesús compara el reino de Dios con una persona que siembra semilla. Jesús toma el ejemplo de una persona sembrando en la tierra para dar la enseñanza, ¿no? Con respecto al reino de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hizo y todo lo que hace siempre comienza con una semilla. Siempre comienza con una semilla. Dios creó el universo con una semilla. ¿Cuál fue esa semilla? Su palabra. Acuérdense que la palabra de Dios son semillas de Dios sembrada en nuestro corazón. Dice que Él envía su palabra. Envía su palabra y para que venga a nuestra vida, a nuestro corazón, para que se cumpla aquello que Él dice. Jesús enseñó de la parábola del sembrador y habló del sembrador que esparce la semilla en la tierra y dijo que la semilla era la palabra. Pero Dios crea el universo con una semilla, con su palabra. En Hebreos 11:3, anótelo, yo se lo leo. Hebreos 11:3 dice, los versículos siempre trate de anotarlo, tenerlo presente, porque después se olvida y luego quiere recordar algo y lo puede buscar donde usted lo anotó. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bueno, Hebreos nos revela, ¿no? La palabra de Dios nos revela que el universo fue constituido, fue hecho, fue establecido por la palabra de Dios. Dios habló, Dios habló, sea la luz, y fue la luz. Dios habló y cada vez que hablaba iba creando cosas. Es muy importante que lo sepa esto, para que luego no se deje confundir que fue una venimos de una anema, que la explosión, que esto, que el otro, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dios habló y creó el universo. Y nosotros lo entendemos por la fe, por la fe. Bueno, con una semilla Dios creó el universo. Y con una semilla Dios salvó al mundo. ¿Cuál fue la semilla que utilizó Dios para salvar al mundo? Su Hijo Jesucristo. Sembró su Hijo en esta tierra. Sembró su Hijo en esta tierra para que nosotros seamos salvos. En Juan capítulo 12, Juan capítulo 12, versículo 23 y 24, dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, perdón, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Estaba hablando de él. ¿Qué estaba diciendo? Miren, yo tengo que llegar a la muerte. Para poder traer vida, tengo que morir. Para poder dar vida, tengo que morir. Y es lo que pasó. Jesús murió y liberó el perdón de los pecados. Dios liberó el perdón de los pecados a través de su sangre. Y su muerte nos trajo a nosotros vida. Pero él se compara con un grano de trigo. Pone el ejemplo de grano del trigo. ¿Por qué? Porque cualquier grano, sea de trigo, cualquier semilla, ¿qué tiene que suceder para que pueda producir el fruto? Tiene que ser enterrado. Tiene que ser enterrado. Y cuando es enterrado, esa caparazón de esa semilla se corrompe, muere, se pierde, se quiebra. Al quebrarse sale la vida y esa vida sale a través de la tierra. El poder de la semilla, siempre le enseñé yo, ¿no? ¿Cómo puede ser que un tallo que sale de una semilla pueda quebrar la tierra para salir hacia arriba? Y fíjese qué interesante, que la semilla, no, siempre se lo digo también, la semilla no viene con una flechita, siémbrese con esta parte mirando hacia arriba. Usted pone la semilla y le pone la tierra arriba y se acabó. ¿Cómo sabe que tiene que salir para arriba? ¿Cómo es que no sale para abajo? ¿Cómo es que no crece para abajo? Porque Dios estableció el poder de la vida y busca la luz. Se quiebra la tierra, se abre la tierra, el poder de la vida quiebra la tierra y sale ese tallito que si usted le pasa el pie o la mano, la quiebra el tallo. Así de suavecito, usted le pasa la mano y se quiebra. ¿Cómo es que un tallo tan suave puede quebrar la tierra? Es el poder de la semilla que Dios estableció para que saliera a flote, para que saliera la vida. Bueno, Jesús se pone de ejemplo y dice, si el grano no muere, queda solo. Si el grano no se entierra, queda solo. Uno tiene una semilla, lo guarda, queda para toda la vida ahí en el bolsillo. Pero si uno lo entierra, muere y trae vida. Bueno, eso es lo que pasó con Jesús. Dios sembró la semilla de su Hijo en esta tierra para que nosotros tengamos vida. Entonces, muy importante entender la palabra de Dios. Todo comienza con una semilla. Todo lo que Dios hizo y todo lo que Dios hace comenzó con una semilla. Comienza con una semilla. El primer agricultor en esta tierra, ustedes saben quién fue, ¿no? El primer agricultor, ¿sabe quién fue? Fue Dios. Fue Dios, no Adán, fue Dios. Porque en Génesis 2:8 dice, el Señor Dios plantó un huerto en el Edén. En Génesis 2:8, el Señor Dios plantó un huerto en el Edén. No lo plantó Adán, lo plantó Dios. Lo plantó Dios porque iba a ser para Adán, lo plantó Dios. Qué maravilloso, qué amor el de Dios. Qué amor el de Dios. Dios podía haber creado al hombre y en una tierra pelada y decirle, bueno, acá te dejo esto, hace algo con esto. No, Dios plantó un huerto, Dios hizo todo el universo, toda la tierra, llenó la tierra, pero encima Dios se encargó de plantar un huerto en el Edén, dice. ¿Para qué? Para el ser humano, porque lo plantó antes de que el hombre existiera. Dice, y el Señor Dios plantó un huerto en Edén y puso allí al hombre que había formado. Bueno, Dios es así, Dios es así. Es que la primer semilla siempre va por cuenta de Dios. La primer semilla siempre va por cuenta de Dios. Él es el primer y más grande sembrador de todo el universo. A Dios nadie le va a ganar a dar. A Dios nadie le va a ganar a dar. Entonces, muy importante que lo sepa. Jamás Dios te va a pedir algo que no te haya dado primero. El primer ser humano lo sembró Dios. El segundo ser humano, escuche esto, el primer ser humano lo sembró Dios. Dios agarró, usted sabe la palabra de Dios, y si no la sabe, habrá escuchado alguna vez. Agarró tierra, polvo de esta tierra, agarró tierra, hizo al ser humano, sopló espíritu en él y fue ser viviente. Bueno, el primer ser humano lo sembró Dios. El segundo ser humano, Eva, ¿de dónde sale? De la costilla de Adán. Esto es como que Dios le dice a Adán, mira Adán, yo ya sembré, te hice a ti. Ahora te toca a ti poner. Ahora te toca a ti poner. Así que Dios tomó una costilla de Adán, hizo a la mujer. Y el tercer ser humano, ¿quién lo sembró? Fue un acuerdo entre Adán y Eva con la bendición de Dios. Se da cuenta que Dios, la gente cree que Dios, no, Dios lo va a hacer, Dios hace todo, Dios se va a encargar, Dios se va a mover, Dios va a causar esto, Dios va a causar lo otro. No, corazón. Dios hace algo, Dios se ha hecho algo y te da a ti la capacidad para empezar a hacer, para que tú comiences a hacer. Esto no es yo te bendigo y bueno, y te voy a, y tú no hagas nada, tú tírate en el sillón, mira la serie de Netflix, que yo me encargo de hacer todo. No, no, no. Dios te da la capacidad y la habilidad. Dios le dio vida a Adán y Dios le dijo, bueno, Adán, ahora te toca poner a ti. Así que voy a tomar una costilla de ti y voy a hacer a la mujer. Y luego el hombre y la mujer, con la bendición de Dios, tuvieron hijos. Ahora se encargaron ellos de hacer seres humanos. No es que Dios dijo, no se preocupen, yo voy a seguir buscando tierra y voy a seguir haciendo seres humanos. No, no, no. Ahora ya le di la capacidad, ya le di la habilidad, ya le di el potencial, ya le di el talento. No me molesten. Es muy importante lo que le estoy diciendo, porque es enseñanza que nos da la palabra de Dios. Porque a veces creemos que Dios se va a encargar de todo lo que nos pase y nos va a arreglar todas las cosas. Dios te da la capacidad y te da la habilidad. Por supuesto que Él va a estar respaldando y va a estar ahí su poder, su mano poderosa, su gracia, todo el cielo a tu favor. Pero si tú no haces nada, Dios no va a hacer nada. Si tú no te mueves, Dios no se mueve. Entonces es muy importante entender esta verdad. El primer ser humano lo sembró Dios, el segundo lo sembró Adán y el tercero fue un acuerdo entre Adán y Eva con la bendición de Dios. Jamás Dios te va a pedir algo que Él no te haya dado primero. ¿Usted se acuerda lo que le pidió a Noé? Dios le pidió a Noé luego de que vino el diluvio y pasó el diluvio, le dijo, llena la tierra, cuando bajó del arca, llena la tierra. Ahora, ¿cómo iba a llenar la tierra? Ah, Dios le pide que llene la tierra, pero primero Dios le llenó el arca. Primero Dios le llenó el arca. Dios nunca te va a pedir algo que no te haya dado primero. Dios le dice a Noé, ahora llena la tierra. ¿Y cómo la lleno? Ya te he bendecido, te he dado de todo, tienes de todo en el arca para llenar la tierra. A Abraham le pidió que ofrendara a su hijo, pero primero se lo dio, porque Abraham y Sara no podían tener hijos, pero Dios se lo dio. Igual no llegaron a ofrendarlo porque Dios lo detuvo. Pero Dios le pidió algo que Dios ya había hecho en la eternidad, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo fue inmolado antes de la creación del mundo. El plan de Dios de salvación ya fue establecido antes de la fundación del mundo y ya Cristo Jesús había sido como entregado en la eternidad. Dios nunca te va a pedir algo que no te haya dado primero. A Israel le pidió una ofrenda para construir el tabernáculo en el desierto. Pero antes de pedirle la ofrenda para construir el tabernáculo en el desierto, ¿qué hizo Dios? Lo liberó de Egipto y lo llenó de riqueza. Lo llenó de riqueza. Dios nunca te va a pedir algo que no te lo dé primero. Lo que pasa es que a veces Dios nos da. Y nosotros utilizamos mal lo que Dios nos da. Y cuando Dios nos pide algo, tenemos la frase, no tengo Dios. Pero no puede ser si en algún momento yo te di. Bueno, lo tuve que utilizar para acá, lo tuve que utilizar para allá, lo tuve que utilizar por el otro lado. Pero Dios nunca te va a pedir algo que no te dé primero. Dios no es un abusador, Dios no es un torturador, Dios no es una persona que te va a hacer mal. Dios no tiene un pensamiento de maldad contra tu vida. Si algo Dios te pide, porque ya te lo dio, en algún momento te lo dio. A los discípulos le pidió que llene la tierra con las buenas nuevas, con las buenas noticias, pero primero les reveló el reino de los cielos y le habló su palabra y los ungió. No le podía pedir algo que no les haya dado primero. Entonces, muy importante que tengamos en claro eso. Dios nunca te va a pedir algo que no te haya dado primero. Por eso, cuando Dios te habla en tu corazón de hacer algo, en su servicio, para hacer algo, para la iglesia, para hacer algo que tienes que emprender, cuando Dios te habla, es porque Dios ya estableció algo dentro de tu vida. Dios ya lo estableció. Cuando Dios le habló a Moisés y le dijo a Moisés que él tenía que ir a liberar al pueblo, él agarró y decía, no, yo no, yo soy, soy torpe en palabras, yo no sirvo para esto, mándalo a mi hermano Aarón. ¿Usted cree que Dios se equivocó? Dios no se equivocó. No es que lo buscaba Aarón y se encontró con Moisés. No, era con Moisés la cosa. Era con Moisés. Moisés era un líder poderoso, un líder que lo que pasa es que funcionó mal al principio. Quiso defender a sus hermanos hebreos en Egipto y terminó matando a un egipcio. Y por eso huyó de Egipto. Pero era alguien que amaba al pueblo hebreo, era alguien que quería la liberación del pueblo hebreo, pero no sabía cómo desarrollarlo, cómo ponerlo en funcionamiento. Se frustró una vez que le salió mal algo, se frustró. Entonces dijo, esto no es para mí, esto yo no lo puedo hacer, yo no sirvo para esto. No te equivoques. Si hay un sueño dentro tuyo, si hay una pasión dentro tuyo, si hay un plan ahí dando vuelta dentro tuyo, un propósito, y te ha salido mal en algún intento, no quiere decir que no sirvas para eso. Quizás quiere decir que tienes que prestar más atención y ser guiado mejor para funcionar correctamente en aquello que estás apasionado por hacer en la vida. ¿Te das cuenta? Todos podemos errarle, todos nos podemos equivocar, todos podemos fallar. El asunto, si es algo que está dentro nuestro, es algo que Dios estableció en nuestra vida, entonces lo podemos hacer, con Dios lo podemos hacer. ¿En qué es todo esto qué es lo que nos está enseñando con esto Dios? Dios nunca te va a pedir algo que no te haya dado primero. Bueno, yo tengo que aprender de él, lo que él hizo. Si él, para comenzar las cosas, para comenzar algo, primero sembró, primero dio, entonces yo tengo que aprender lo mismo. Si quiero cosechar algo en la vida, primero lo tengo que sembrar. No puedo cosechar lo que nunca sembré. ¿Se imagina usted a alguien del campo que diga, me voy a cosechar? ¿Y qué sembraste? Nada. ¿Y entonces qué vas a cosechar? No sé, voy a ver si salió algo. ¿Y qué va a salir en el campo? Si no cosechas nada, vas a juntar nada. Pero hay gente que espera cosechar mucho cuando nunca sembró nada. Y no solamente estoy hablando de finanzas, estoy hablando de todas las cosas en la vida. Hay gente que está esperando que lo amen, que este me ame, que el otro me ame, a mí nadie me ama. Bueno, dedícate a amar a la gente. Amar a la gente no es tener lástima a la gente. No, son acciones, son actitudes que uno tiene que tener. ¿Quieres que la gente te respete? Tienes que respetar. ¿Quieres que la gente te considere? Tienes que considerar. No puedes cosechar algo que nunca sembraste. Estás esperando de lo demás algo que nunca le diste a lo demás. Nunca vas a encontrar cosecha en donde no sembraste. Si quieres lograr algo en la vida, primero lo tienes que comenzar. Si quieres lograr algo en la vida, primero lo tienes que comenzar. Nunca vas a poder finalizar algo que nunca comenzaste. En Génesis 1, ¿cómo usted se acuerda cómo comienza Génesis 1? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios. En el principio Dios. ¿Qué me está diciendo eso? Dios quería un universo y lo comenzó. Dios quería seres humanos y lo comenzó. En el principio Dios. Bueno, es lo que hay que hacer. ¿Quieres lograr algo en la vida? Lo tienes que comenzar. ¿Quieres cosechar algo en la vida? Lo tienes que sembrar. Y sé el primero. Sé el primero en sembrarlo y serás el primero en cosecharlo. No pierdes el tiempo mirando a otro, a ver si otro lo hace. A ver si otro comienza, a ver si otro empieza, a ver si otro siembra, a ver si otro arranca. Bueno, si estás esperando que otro arranque, siempre vas a ser el segundo. Entonces, tienes que animarte. Tienes que animarte. Ay, qué bueno sería que hicieran algo por los pobres. Bueno, haz lo tuyo que tienes el sentimiento. Ay, qué bueno sería que hagan algo por los niños. Bueno, haz lo tuyo que tuviste la intención. Muchas veces nosotros miramos y vemos la necesidad y juzgamos porque alguien no hace nada para suplir esa necesidad. Si la viste tú, si la vemos nosotros, entonces nosotros tenemos que buscar la manera de hacer algo. Porque van a venir oportunidades a tu vida. Y las oportunidades van a venir muchas veces a través de descubrir necesidades a tu alrededor. Y cuando ves las necesidades, vas a tener la oportunidad de suplir esas necesidades. Entonces, es muy importante que tú puedas, cuando ves que tienes la oportunidad de hacer algo, comenzar algo, empezar algo, empiézalo, comiénzalo, arranca. Sé un sembrador. Sé un sembrador. Sé dadivoso en el nombre del Señor. Sé generoso. Empieza, empieza. Cuando tienes que sembrar, sé el primero. No esperes en lo demás. No mires a lo demás. Ve si este lo hace, el otro lo hace, aquel lo hace. Una de las maneras como Dios se llama a sí mismo, ¿usted se acuerda? ¿Sabe cómo uno de los nombres de Dios o cómo se hace llamar? Dice, yo soy el primero. Yo soy el primero. No dice yo soy el segundo, yo soy el primero. En el principio Dios, Dios lo que quiere lo comienza. Dios lo que deseaba lo comenzó, lo empezó. Hay gente que le gusta vivir en el deseo. Yo quizás algún día, en algún momento voy a arrancar, algún día voy a comenzar. Ay, cómo me gustaría. Bueno, todo expresiones de deseo, pero nunca lo comienza, nunca lo empieza, nunca lo arranca. No te sirve nada tener deseos si no le pones el potencial de desarrollarlo. La palabra de Dios dice que Dios te da el poder de querer y de hacer. No te da el poder de querer solamente. Porque si Dios te diera el poder de querer solamente, te vas a morir deseando cosas. Dios te da el poder de querer y de hacer. Quiere decir que con el deseo o el sueño o el proyecto dentro de tu vida, Dios te va dando capacidades y habilidades y talento para que lo puedas desarrollar y te va conectando, te va dando contacto divino y te va dando oportunidades divinas para que aquello que está dentro tuyo se pueda desarrollar. Si no, sería malvado Dios en permitir que tengas deseo que no lo puedas lograr. Claro, que estamos hablando de deseo dentro de la voluntad de Dios. Porque hay algunos que tienen deseo que son disparates. Los disparates Dios no te lo va. Dios no se suma. En los caprichos Dios no se suma. Tener por tener, a Dios no le interesa. Dios te da las cosas con propósito. Dios te da sueño con propósito. Dios te da proyecto con propósito. Dios te da intención con propósito. Dios te da deseo con propósito. Dice que Dios te va a conceder los deseos de tu corazón. Pero tu corazón tiene que estar en la mano de Dios para que tu corazón pueda desear cosas correctas. Cosas correctas. No cosas incorrectas. Cosas correctas. Bueno, dice Dios, yo soy el primero. Él no espera en lo demás. Si algo quiere, Él lo comienza. Él lo empieza. Él arranca. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. La siembra y la cosecha es la manera que Dios de hacer las cosas. Es el sistema de Dios y es el sistema de su reino. Y el sistema de Dios debe ser también nuestro sistema. Si creemos en Dios, si creemos en su palabra, y si a Dios le resulta este sistema, vamos a utilizar el sistema de Dios. Cada uno tiene que elegir con qué sistema quiere vivir en este mundo. ¿Con el sistema de Dios o con el sistema del mundo? El sistema del mundo se caracteriza en el egoísmo. Pero el sistema de Dios, el reino de Dios, se caracteriza en el amor. Y es muy importante eso. Es muy importante. El sistema del mundo te lleva a pensar en ti. Quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro, quiero alcanzar a esto, quiero tener lo que tiene el vecino, quiero tener más que el otro. Bueno, ese es el sistema del mundo. El sistema del mundo te va introduciendo eso. Ustedes van a ver que las propagandas están proyectadas para eso, para provocarte deseos. Provocarte deseo y hacerte creer que necesitas esto, necesitas aquello, necesitas esta marca, necesitas aquella marca. Si no tienes de esta marca, entonces no, parece que no eres alguien importante. Si no tienes esta clase de ropa, parece que no eres importante. Si no tienes esta clase de casa, si no vives en este vecindario, si no tienes este modelo de auto, el mundo te crea eso. El mundo te pone ese planteamiento. Y el mundo te hace vivir para eso. Tienes que trabajar y tienes que agarrar y tienes que tener lo otro y esto y aquello. Por eso el sueño americano se convierte en una pesadilla para muchos. Y hoy en día, con el sistema económico que está temblando, las cosas se van complicando y se van poniendo peor. Entonces necesitamos un sistema que no está corrompido. El sistema del mundo está corrompido. El sistema del mundo está corrompido. No saben cómo mantener esto, cómo mantener lo otro. Nosotros que somos hijos de Dios tenemos que, en esta tierra, tenemos que saber manejar el sistema del mundo. No es que lo tenemos que anular porque vivimos en esta tierra. Nos manejamos con cheque, con cuenta bancaria, con el dólar, con los sistemas de tarjeta de crédito, todas las cosas del sistema del mundo. Pero todo ese sistema lo tenemos que poner bajo el sistema de Dios, porque el sistema de Dios es el que te bendice, es el que te bendice, es el que te suple, es el que te da. Entonces, muy importante, tú puedes tener un buen trabajo, pero yo te digo algo, confía en Dios, no confíes en tu trabajo. Guarda tu trabajo, cuida tu trabajo, mantén tu trabajo, sé respetuoso, sé trabajador, sé una persona honrada, íntegra en tu trabajo. Pero tu confianza tiene que estar en Dios. Tienes negocios, sé un gran negociador. Y sé una persona sincera y sé justo, sé una persona justa en tu negocio. No tienes que hacer nada para andar estafando a la gente, ni sacando provecho de la gente, no. Bendice a la gente, vende tus productos, bendice tus empleados, haz lo correcto y haz lo justo. Pero sobre todas las cosas tienes que confiar en Dios, que Dios esté sobre tu vida y sobre tu negocio. Yo tengo habilidad para manejar negocio, pero la habilidad me la has dado tú. Y yo confío en tu bendición y en tu gracia y en tu mano sobre mi vida. Y eso es en todas las cosas. Nosotros como seres humanos nos tenemos que mover en el sistema del mundo, pero mi confianza no va a estar en el sistema del mundo. Mi confianza no está en el dólar, ni en el oro. Y no es que no lo puede comprar. Usted, si quiere comprar oro, puede comprar oro, puede comprar plata, puede comprar Bitcoin, puede comprar lo que quiera comprar. No hay problema. Quiere invertir, está bien. Tenga sabiduría, vaya invirtiendo, haga aquellas cosas que cree que son buenas, son correctas, y con una guía y con una dirección correcta. Pero la confianza, póngala en aquel que tiene el trono, que es inamovible, un trono que no es afectado por el sistema económico. En el cielo no se mueven con dólar, se mueven con la criptomoneda. En el cielo no se mueven ni con el yen. Los ángeles no están preocupados porque los chinos están abarcando cada vez más. Dios, ¿qué hacemos? A ver si ahora vienen ángeles chinos aquí y nos sacan el puesto, o ahora la inteligencia artificial, entonces van a haber ángeles artificiales. No, en el cielo. El cielo es un mover espiritual maravilloso. Ahí nada es corrompido, nada es afectado. Sigue manteniendo igual. Hay un trono donde Dios está sentado y tiene el control de todas las cosas. La gente dice, si Dios tiene el control de todas las cosas, ¿por qué pasa todo esto en este mundo? Porque este mundo, el control de este mundo está en nuestras manos y lo estamos arruinando nosotros. Le queremos echar la culpa a Dios de lo que arruinamos nosotros. Dios hizo el mundo para nosotros, no lo hizo para Él. Dios lo hizo el mundo para ti y para mí. Nosotros lo arruinamos con nuestros pecados, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con nuestras malas decisiones, con nuestros malos movimientos financieros o manera de comportarnos o vivir la vida. ¿Vieron? Le pedimos a Dios salud. Dios, manténme en salud. Y luego nos mandamos una comida de aquella que sabemos que nos hace mal. No, si nosotros somos bárbaros. Nosotros somos bárbaros. Pero ahora le echamos la culpa a Dios. Dios, si Dios existe, ¿por qué se mueren los niños en esta tierra? Y habría que preguntarle al ser humano por qué se mueren los niños. Habría que preguntarle a hombres y mujeres que dañan niños, lastiman niños. ¿Eh? Habría que preguntar al ser humano que sigue haciendo guerra a esta altura de la vida. Pero queremos echarle la culpa a Dios porque necesitamos echarle la culpa a alguien. Dios nos ha bendecido con todo lo bueno. Cuando Dios hizo el cielo y la tierra, lo llenó de cosas buenas. Lo llenó de cosas maravillosas. El cielo, el universo, de estrellas, de planetas, de galaxias. ¿Saben qué dicen ahora? Que el universo está lleno, ahí arriba está lleno de basura cósmica, de basura, residuos, de cohetes, de todo lo que han tirado para arriba. ¿Bien? No solamente nosotros llenamos de basura el fondo de casa, llenamos de basura hasta el mar, llenamos de basura las montañas, llenamos de basura allá hasta el universo. Pero queremos echarle la culpa a Dios. Bueno, me escuchan muy serio y me preocupa eso. La siembra y la cosecha es el sistema de Dios. El sistema del mundo es egoísta. Los bancos te dicen, vengan, le prestamos plata. Tu abuelita. Antes de prestarte plata, te piden cuánto, te preguntan, ¿cuánto gana usted? ¿Tiene casa? ¿Tiene auto? ¿Eh? Porque si no tiene nada de eso, no le podemos prestar. Pero si usted tiene casa y tiene auto, le prestamos. Cosa que después, si usted no puede pagar, le sacamos la casa y le sacamos el auto. Somos todos buenos, pero el poncho no aparece, ¿vio? Entonces, el mundo es egoísta. Pero Dios no. El sistema de Dios no. El sistema de Dios y su reino se caracteriza por el amor, y no cualquier clase de amor, sino el amor de Dios, el amor que da. El amor de Dios es un amor que da. No es que Dios del cielo grita, los amo, los amo, los amo, y se ríe después, y no hace nada por nosotros. No, él dice la palabra de Dios, Juan 3:16, un versículo muy conocido y clave en el Evangelio. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que le escribió una carta. De tal manera amó Dios al mundo que le deseó buenos deseos. No. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Ha dado a su Hijo. El amor de Dios se manifiesta dando. Bueno, nuestro amor se tiene que manifestar dando. Por eso yo siempre digo, sobre todo a los solteros, ¿no? Siempre se lo repito. Si están de novio y el novio o la novia dice te amo, te amo, te amo, pero nunca larga nada, que huyan, huyan. Porque el amor da. El amor da. No existe un amor que no da. Es mentira. Es un cariñito quizás lejano. Pero el amor da. El amor se da. El amor no aguanta. El amor se da, se suelta. En Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga, que uno dé su vida. Bueno, el amor siempre te va a llevar a dar. Y ese es el sistema de Dios. El sistema de Dios funciona así. Dios dio a su Hijo sin haber recibido nada del ser humano. Dios ha dado a su Hijo. Dios es bueno. A Dios nunca le vas a ganar a dar. Por eso hay gente que puede decir, no, pero yo hice esto por la iglesia, hice aquello por la iglesia, yo di esto, yo di lo otro. Mira, nunca le vas a ganar a Dios a dar. Y si yo tuviera que decir, yo tuviera que hacer cuenta de todo lo que di para la iglesia o todo lo que di para Dios, sería nada comparado a lo que Dios me dio a mí. a lo que Dios me dio a mí. Porque yo a los 18 años tendría que estar muerto, pero Dios me guardó y Dios me salvó y Dios me dio vida. Y hoy tengo 58 años. Entonces, de 18 a 58, ¿de qué estamos hablando? ¿Eh? De 40 años gratis que Dios me ha dado de bendición, de vida, de gozo, de paz, de victoria. ¿Cómo no ser agradecido con Dios? ¿Cómo le voy a poner, me voy a poner a hacer cuenta con Dios? Dios, mira que yo te di esto, yo te di aquello, yo te di lo otro, yo te di aquello para acá. Tú me diste una bendicioncita por ahí, entonces eso lo descontamos. Bueno, tú me debes. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera te amó Dios a ti, que ha dado su Hijo. Y dice la palabra de Dios que nosotros fuimos rescatados con la preciosa sangre de Jesús, del Cordero de Dios. No fuimos rescatados ni con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Entonces tenemos que revisar bien los principios y los conceptos. La ley de la siembra y la cosecha está basada en la ley del amor. El sembrar y el cosechar está basada en la ley del amor, en la palabra de Dios. La Biblia dice que la Biblia nos enseña a amar a nuestros enemigos, y hacerle bien a los que nos aborrecen. Cuando usted le hace bien a un enemigo, está sembrando una semilla de amor. Cuando usted le hace bien a alguien que quizás no le hace bien a usted, bueno, Dios se va a encargar, Dios se va a encargar de que usted tenga recompensa y de que usted tenga bendición. Pero usted está sembrando una semilla de amor. Jesús no está diciendo que usted debe permitir que las personas abusen de usted. No es que, bueno, que me peguen, que yo amo a todo. Este me está pegando, este me está lastimando, el otro está maltratándome a mí. Y sí, peguen, porque yo los amo a todos. No, eso no está diciendo Dios. Si hay maltrato, córrete de ese lugar. Si hay alguien que te está maltratando, aléjate de esa persona. Claro, por supuesto. Ahora, otra cosa es mantener tu amor por los seres humanos, tu amor por las personas. Entonces nosotros tenemos que aprender siempre a funcionar en amor, el amor de Dios. Y el amor de Dios da, el amor de Dios no dice a este le doy, a aquel no le doy, a este le doy, a aquel no le doy. No, el amor de Dios da y da para todos. Porque Dios nos amó a nosotros aun cuando éramos pecadores. Perdonó nuestros pecados aun cuando éramos pecadores. Derramó su sangre Jesús aun cuando éramos pecadores. Entonces, la ley de la siembra y la cosecha está basada en esa clase de amor, un amor que da, un amor que da. Aquellos que aman el reino de Dios, se van convirtiendo en grandes sembradores, y en personas generosas para la obra de Dios, porque aman el reino de Dios, el amor de Dios en tu vida te va a llevar siempre a ser una persona generosa para el reino de Dios y para la obra de Dios, siempre. Si no, sería muy injusto que nosotros le pidiéramos a Dios, Señor, bendíceme, prospérame, lo voy usando todo en el mundo, prospérame Dios, prospérame con tu bendición celestial y lo voy usando todo en el mundo. Sería injusto de nuestra parte, sería ingrato de nuestra parte. Por eso Dios tuvo que establecer la siembra, por eso Dios tuvo que establecer la ofrenda, el diezmo, para que nosotros recordemos que hay una parte que la tenemos que utilizar para el reino de Dios. Y no para nosotros solamente. Pero como nosotros vivimos muchas veces en conflicto financiero y en hueco financiero, tenemos que andar tapando huecos, entonces usamos lo nuestro, usamos lo de Dios, usamos lo de la abuela, lo del tío. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a funcionar en el sistema de Dios. Aquellos que aman el reino de Dios siempre se van a convertir en grandes sembradores. Si hay gente, esto es como lo que le dije del noviazgo. Vieron, ustedes van a escuchar cristianos que dicen, yo amo a mi iglesia, pero en el momento de dar la ofrenda, se apagó el amor, se acabó el primer amor. Claro, hay gente que aman a la iglesia hasta el momento de la ofrenda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? porque tienen un concepto equivocado de lo que es la finanza y de lo que es la siembra. Tienen un concepto equivocado. Si amas tu iglesia, sé un sembrador, sé una sembradora. Dios no te va a fallar. Dios no te va a fallar. Si todo lo que tienes en tus manos, en tu bolsillo, en tu casa, en tu cuenta bancaria, o donde sea, sea mucho o sea poco, no importa, te lo ha dado Dios. Te lo ha dado Dios. No, que yo trabajé y lo transpiré, yo lo sudé. Si sudas es porque vives. Y si vives es porque Dios te da la vida. ¿Eh? Da gracias a Dios que sudas. Porque si Dios no te da vida, se te acaba el asunto. Tienes que creer, tienes que entender que si amas a Dios y su obra, tienes que ser una persona generosa. Tienes que ser una persona sembradora en el reino de Dios. ¿Eh? Los que siembran prosperidad, los que siembran en la iglesia van a cosechar prosperidad en su vida. El Salmo 122, versículo 6, y vamos para ya finalizando esta primer parte. El Salmo 122, versículo 6 al 9, dice, Salmo 122, versículo 6 al 9, dice así: pidan por la paz de Jerusalén. La palabra paz es shalom, ¿no? Shalom abarca bienestar, salud, prosperidad. Pidan por la prosperidad de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Dice, pidan por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Para nosotros, Jerusalén hoy en día es nuestra casa, es nuestra iglesia, nuestra casa espiritual. Pidan por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz, el shalom, dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz, el shalom, la prosperidad sea contigo. Por amor a la casa de nuestro Dios, buscaré tu bien. Por amor a la casa de nuestro Dios, buscaré tu bien. Por amor, por amor. Cuando usted está pendiente del avance del reino de Dios, antes de que sus propias necesidades, Dios le va a recompensar. Dios le recompensa. Dios no falla. Dios no falla. En un momento Pedro dijo: nosotros dejamos casa, dejamos tierra, dejamos familia, dejamos esto, dejamos lo otro por seguirte a ti. ¿Y qué le dijo Jesús? No hay ninguno que no reciba 100 veces más. ¿Eh? No hay ninguno que haya dejado algo por mí o por el reino que no reciba 100 veces más. Bueno, yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Yo prefiero confiar en Dios. Yo prefiero creer en Dios. Pon la casa de Dios en tus prioridades. Pon la casa de Dios en tus prioridades. Y vas a ver la bendición de Dios en tu casa. Y vas a ver la bendición de Dios en tu hogar. Porque Dios no falla. Dios nunca te va a pedir algo que no te haya dado primero. Cuando Dios te pide algo, mira bien, revisa bien. Porque en algún lado Dios te lo dio. Dios te lo dio. En algún momento Dios te lo dio. En algún momento Dios te lo entregó. Nunca Dios te va a pedir algo que no te lo haya dado primero. Dios es bueno. Dios es bueno. Pedro le dijo a Jesús: Jesús, vinieron a cobrar los impuestos. ¿Qué hacemos? Bueno, ve al mar. Lleva el anzuelo. Vas a agarrar un pez. Ahí hay dos monedas. Paga por ti y paga por mí. No le dijo a Pedro, no le dijo primero, bueno, si vinieron a cobrar los impuestos, paga. No, primero le dio la capacidad, la habilidad para ser prosperado. Y luego, cuando prosperó, tenía para pagar para el Señor y para él. Jesús lo prosperó para el Señor Para el Señor y para Él. Eso es lo que hace Dios siempre. Te prospera para que tengas para Él y para ti. El asunto, si te quedaste con las dos monedas y con el pescado. Algunos se quedan con las dos monedas, con el pescado, con el anzuelo, con la caña. Pero el Señor te dice, yo te prospero para que puedas tener para ti y para mí. Dios siempre desea bendecirte y Dios siempre desea prosperarte. La idea de Dios no es que tenga menos, la idea de Dios es que vayas prosperando en todas las cosas. Oramos al Señor. Ahí donde está. Ponga su mano en su corazón y oramos al Señor y los próximos miércoles seguimos con esta enseñanza. Deje que esta palabra vaya trabajando en su vida y sea generoso. Y como siempre le digo en la iglesia, sea generoso no solamente en la iglesia, sea generoso con su familia, con sus amigos, con la gente. No importa si tiene poco o mucho, aún con lo poco puede ser generoso. Aún con lo poco puede ser de bendición. Y si tiene mucho, sea sabio para manejarlo mucho y sea generoso también con lo que Dios le da. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú nos enseñas, Señor, a ser personas sabias con tu palabra, nos da la sabiduría para manejarnos correctamente en esta tierra y en este mundo. Señor, ayúdanos a manejarnos en tu sistema. Nos tenemos que mover en un sistema corrupto porque vivimos en esta tierra, pero nuestra confianza está en tu sistema, Señor, en el sistema de la siembra y la cosecha, en el sistema del amor, Dios mío, de ser generoso, de ser dadivoso, de ser personas, Señor, que se mueven en la siembra y la cosecha. Ayúdanos siempre a mantenernos en tu sistema, en el sistema del amor, en movernos, Señor, siempre en el ambiente del amor y no de la codicia, no de la avaricia, no del egoísmo, no del egocentrismo, Señor. Libéranos de todo eso. Libéranos de todo lo que nos lleva a acaparar, a guardar, a esconder, a no compartir. Al contrario, llévanos a ser personas generosas y ser de bendición, Señor, en todo tiempo y sobre todo con tu reino. Porque tú nunca nos vas a pedir algo que no nos haya dado primero. Si algo nos pide para sembrar, es porque seguro que en algún momento lo pusiste en nuestras manos. Ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a ser leales, Señor, con lo que tú pones en nuestras manos. Y te pido que prosperes a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están conectados. Que sus trabajos sean bendecidos, sus negocios sean bendecidos y sean prosperados cada uno de ellos. Yo sé que en este mundo, Señor, hay trabajos injustos, hay situaciones injustas, Señor. Pon tu mano poderosa. Tú eres el Dios justo y tú puedes cambiar injusticia en justicia. Trae la justicia sobre tus hijos, Señor, donde están pagándole injustamente. Pon tu mano poderosa donde están causando algún daño en los negocios de tus hijos injustamente. Pon tu mano poderosamente y trae la victoria. Y aquel que no tiene trabajo, dale el trabajo que se merece, el trabajo que tiene que ver con sus habilidades y sus capacidades para que le vaya bien, para que prospere, para que avancen en la vida y cada uno de ellos, Señor, se conviertan en grandes sembradores, en grandes personas generosas, Señor, y sean de bendición para tu casa, para la iglesia, para la familia, para la gente y para cada lugar que tú los direcciones. Los bendigo, Dios, los bendigo, prospéralos en todas las áreas, no solamente en lo económico, en lo financiero, prospéralos en salud, prospéralos en sabiduría, prospéralos en habilidades, Señor, prospéralos en las relaciones familiares, en todas las cosas que puedan ver bendición y avance y proyección hacia adelante. Lo creo, Padre, lo declaro, lo confieso sobre cada vida, sobre cada casa y sobre cada familia. Y reprendo al devorador, reprendo todo espíritu destructivo de tu economía y de tu finanza. Todo ataque del enemigo que quiere destruir tu economía y destruir tu casa y destruir tus bienes y destruir lo que te pertenece. Todo espíritu que se opone a que progrese, fuera en el nombre del Señor, fuera, todo espíritu, todo ataque del enemigo que detiene la bendición sobre tu vida, que detiene lo que te pertenece y lo que te corresponde. En el nombre de Jesús, suelte, salga fuera y venga la victoria y venga la bendición, y lo retenido se suelte y lo frenado avance, y lo que te pertenece vuelva a tu mano y venga a tu mano y sea de bendición. Declaro aquella casa que estás pidiendo, declaro aquel trabajo que estás necesitando, declaro ese dinero que estás orando para que puedas suplir tu necesidad y veas la bendición de Dios en todas las cosas y la necesidad sea suplida con provisión del cielo. Lo creo, lo declaro, lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.